Las 5 o las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El pleno del debate de investidura de Feijóo se va a celebrar a finales de septiembre. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola, Bea, ¿qué tal? Muy buenos días. El candidato popular tiene un mes por delante para intentar llegar a los 176 votos en el Congreso que le lleven a la Moncloa. Ahora le faltan 4 para llegar a esa mayoría absoluta y en Génova reconocen a COPE que hay muy pocas, por no decir casi ninguna opción, de que puedan contar con los diputados del PNV para lograrlo. Eso lleva al PSOE y a Sumar a poner palos en las ruedas de estas negociaciones, cediendo escaños a Esquerra y Junts para que puedan formar grupo parlamentario y ganarse su confianza. Maribel Sánchez.
Unos contactos parlamentarios en los que el PNV tiene un lugar destacado porque a Feijóo le bastaría con el apoyo de los nacionalistas vascos en la primera votación o su abstención en la segunda. Sin embargo, la dirección del PP reconoce en privado que hay muy pocas, casi ninguna opción, nos dicen, de que puedan contar con ellos. Por eso han abierto el abanico de posibilidades a todos los grupos del arco parlamentario, salvo Bildu. El mensaje ha llegado ya a la sede de los distintos partidos, incluido Ferraz. Sin embargo, desde el PSOE acusan a Feijóo de querer forzar una repetición electoral y dan los primeros pasos para hacerse con el favor de los independentistas. Y es que tanto los socialistas como Sumar han cedido diputados a Esquerra y Junts para que tengan grupo parlamentario propio.
Con el fin de las vacaciones de verano, todo lo bueno se acaba, se va acercando la vuelta al cole, que por cierto este año va a ser una de las más caras, con un gasto medio de 500 euros por hijo. Ante esta situación, muchas familias buscan la forma de intentar ahorrar algo de dinero y una opción cada vez más popular es la de reutilizar libros, una práctica que ha crecido un 166% en el último año. Hemos hablado sobre ello en COPE con Alberto de la Cruz, que es encargado de la plataforma del estudiante. Hablamos de la mayor librería de compra y venta de libros en España.
Es un ahorro importante y la gente pues ahora no está para gastar a lo tonto. Entonces sí, cada vez estamos viendo que viene más gente y en vez de gastarte pues eso, unos 300, 400 euros que cuesta una lista de libros para el curso, pues un 70-75% menos. A lo mejor pues bajar al final 50-60 euros de diferencia.
Y una importante noticia que hemos conocido en las últimas horas: el jefe de los mercenarios de Wagner, Evgeny Prigozhin, ha muerto este miércoles al estrellarse su avión sobre la región rusa de Tver, al norte de Moscú. Prigozhin figuraba como pasajero en el avión y Rusia finalmente ha confirmado la muerte de este líder.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Nuevo capítulo de la polémica con Luis Rubiales en la cuerda cada vez más floja al frente de la Federación Española de Fútbol. La justicia deportiva española aceptaría 6 meses de inhabilitación al presidente Rubiales, Ignacio Arzuaga.
El CSD ve insuficientes los hipotéticos 2 que propondría la Asamblea Extraordinaria de la Federación. Si esta medida llega a ser oficial, el actual presidente podría presentarse a las próximas elecciones de la Federación. Hoy la Liga Femenina ha hecho un comunicado en el que se suma a la denuncia de la AFE, que solicitó la aplicación de la ley del deporte, y a las demandas de Estrada Fernández, Miguel Galán y Sumar. Beatriz Álvarez, presidenta de la Liga Femenina, ha pasado por los micrófonos del partidazo de COPE y ha valorado la asamblea de mañana.
Es una auténtica pantomima, lo digo así de claro y transparente, alto, porque sí, porque llevo 30 años en esto del fútbol y no he venido a la Liga Profesional de Fútbol Femenino precisamente a callarme. Las votaciones se hacen a mano alzada, con cartulinas de colores, la cámara enfoca a quien vota lo contrario. O sea, te quiero decir, hay un cierto control, un absoluto control sobre lo que es la asamblea y luego una forma de actuar, desde luego, que no es democrática en absoluto.
Además, la principal damnificada, Jenny Hermoso, ha hecho otro comunicado a través de su sindicato y ha exigido que se tomen medidas oportunas para defender sus intereses. A Rubiales parece que darle dos opciones: dimitir o ser inhabilitado. Por ahora parece más probable la segunda.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de las 6, las 5 en Canarias, actualizaremos estas y otras noticias. Será ya en Herrera en COPE, pero ahora te queda una hora por delante en Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos, como hacemos siempre a las 5 de la mañana, aquellos pues que se acaban de incorporar. Claro, nosotros llevamos desde las 4, pero lo mismo hay alguno despistado que dice, pues yo acabo de aterrizar ahora mismo en la Tierra, me acabo de despertar y voy a poniendo las calles. Pues aquí estamos, acompañándote. Hoy deja que ponga la segunda calle positiva del día, hablándote de una realidad. No sé si lo sabes, pero en 2 años el número de extranjeros que viven en España ha crecido en más de 830.000, hasta superar ya los 6.227.000. Y eso sin contar el número de inmigrantes que ya han dejado de serlo porque han conseguido la nacionalidad y que, por tanto, son españoles de pleno derecho. Pero hay más datos. El Instituto Nacional de Estadística indica que Colombia es el país del que más inmigrantes hemos recibido en el primer trimestre de este año, más de 44.000, seguido de Marruecos, Venezuela y Perú, que rondan los 20.000. Muchos lo hacen por los cauces legales, pero no todos tienen esa suerte. Otros, para mejorar su vida, se ven obligados a hacerlo en condiciones infrahumanas. Ese es el caso de Muad.
Yo soy marroquí, que tengo ahora 22 años. He venido aquí en España con 18. He entrado a Ceuta y al final me metí abajo del camión hasta que han llegado a Quecheras.
Lo acabas de escuchar. Él llegó a España debajo de un camión amarrado con cuerdas. Estuvo dando vueltas durante meses por todo el país porque se encontraba completamente solo y desubicado. Ni siquiera podía acceder a un puesto de trabajo porque no tenía papeles. Vivió en la más absoluta marginalidad hasta que recibió ayuda de una asociación en Madrid.
Estuve en una situación complicada y empiezo a preguntar a los chavales lo que conocen, asociaciones, la gente lo que ayudan. Y al final me ha preguntado dónde duerme y yo he dicho en la calle. Fueron conmigo al sitio donde estuve dormido, he enseñado el sitio y empiezan a ayudarme.
Pues bien, para que te hagas una idea, en la Comunidad de Madrid el 14% de la población son inmigrantes. En la capital la cifra asciende hasta el 17%. Unos números que suponen un gran reto para la sociedad porque se necesitan recursos con el objetivo de ayudar a estas personas. Afortunadamente, la Administración cuenta con la ayuda de la Iglesia. Esta semana, la Archidiócesis de Madrid ha publicado un documento en el que reflexiona sobre este movimiento migratorio y sus posibles soluciones. El vicario de la Pastoral Social de la Archidiócesis es José Luis Segovia. Con él hablábamos en COPE y nos contaba pues que el perfil del inmigrante que más atienden son personas hispanoamericanas que hablan nuestra lengua y que son de confesión católica. El desafío para la Iglesia siempre es el de integrarlos en la sociedad, eso es clave, y darles responsabilidades en la vida diocesana para que se sientan pues uno más. Pero claro, se encuentran con muchos impedimentos, especialmente por parte de la administración.
Son de orden administrativo. El hecho de que esas personas se tengan por inexistentes y que tengan que transcurrir varios años es una barbaridad. Ello supone someterlas a que sean susceptibles pues de ser abusadas por múltiples razones. Abuso laboral, a veces también desgraciadísimamente trata y desde luego pues desde el punto de vista incluso más egoísta, esas personas no están cotizando. En ese sentido, yo creo que sería urgente una mayor agilización de las respuestas administrativas.
Vivir en ese limbo jurídico provoca xenofobia, porque claro, esos inmigrantes se ven despojados de todos sus derechos al no tener papeles, pero también se ven abocados a no tener deberes. En este sentido, la Iglesia trata de ayudar en todo lo que puede.
Poder otorgar formación, acompañamiento, cuidado de la espiritualidad, fomentar también sus capacidades. Muchos de ellos vienen con niveles de cualificación muy importantes y ahí también hay que pedir que se agilice el proceso de homologación de títulos. Tenemos a personas con títulos universitarios pues que no pueden trabajar en lo suyo en campos en los que precisamente la sociedad española reclama demandas. Ahí yo creo que podemos hacer también mucho más.
La acción de Cáritas, como vemos, es clave. De hecho, el 71% de la gente que atiende son inmigrantes y el 48% de ellos se encuentran en situación irregular. Algo que, como acabamos de escuchar, se podría solucionar si la administración fuera más diligente. Son las 5:09 de la mañana, 4:09 en Canarias. Seguimos poniendo las calles. Y te damos los buenos días en este jueves, es 24 de agosto del año 2023, San Bartolomé Apóstol. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana te voy a acompañar. Hoy en Facebook estamos hablando con los ponedores sobre hobbies. En la primera hora conocíamos una nueva patología, la ociofobia. Y yo quiero saber si eres de los que tiene miedo al tiempo libre o si por el contrario sabes aprovecharlo bien. En un momento vamos a seguir leyendo los mensajes que nos estáis dejando, pero además vamos a hablar con nuestro periodista y abogado de confianza, Antonio Gómez de Olea. En esta ocasión el tema a tratar es esa nueva ley animal. En verano se producen lamentablemente muchos abandonos de mascotas, pero este año hacerlo puede acarrear graves problemas con la justicia. Hay más cosas, Ana Quílez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Bea.
Hasta las 6 de la mañana que empiezan los compañeros de Herrera en COPE.
Pues tenemos nuestra ronda de ponedores donde vamos a seguir conociendo los diferentes trabajos que realizan nuestros oyentes mientras nos escuchan. Después, como siempre, disfrutaremos de buena música gracias a nuestra máquina del tiempo. Esta semana pues estamos teniendo el lujo de escuchar otro, pues los temazos de Seguridad Social, y hoy no va a ser menos, claro que sí.
Otro temazo de Seguridad Social. En esta ocasión creo que toca una versión que realizaron los de Valencia. Vamos a conocer la información del tiempo. No te levantes, Ana, porque te corresponde a ti. Este papel es muy importante porque ahora mismo en toda España hay gente que no sabe si tiene que sacar la bufanda.
Sí, ¿verdad? Yo creo que está muy complicado saberlo.
Yo sé que hay gente preocupada.
Pues sí. Más que bufanda, van a tener que sacar los abanicos, como poco, ya que nos espera otra jornada calurosa. Pero sí que es cierto que un poquito menos dura que la que hemos vivido este miércoles.
Con menos dura, Ana, se refiere a 2 grados.
2 grados, menos. Pero bueno, son 2 menos. Hay que buscar la parte positiva, porque yo si no, ya no
es
sé qué decir.
El día que dijo, no, pues está tan mal, 36 grados. Bueno, pues nada.
Sí, aquí una
temperatura corporal.
¿Quién te da el tiempo así, Bea? Nadie.
Nadie, tú con una alegría.
Claro que sí. Pues las temperaturas van a descender ligeramente en el norte, notándose especialmente en Galicia. En el resto del país, exceptuando Ceuta y Melilla, seguimos con avisos por calor, llegando a haber alerta roja en La Rioja y en Zaragoza, donde los termómetros oscilarán los 42 grados. En cuanto a los cielos, no se van a producir grandes cambios. Eso sí, en Galicia y Cantábrico Occidental va a aumentar la nubosidad debido a la aproximación de frentes atlánticos que podrían llegar hasta dejar al final del día algunas precipitaciones débiles. Y también chubascos y tormentas aisladas con posible granizo en zonas altas de la Cantábrica Occidental y Pirineos.
Muy bien, perfecto.
Es que ya el calor afecta también a las neuronas.
Te afecta ya la lengua, que
sí,
se te traba.
Se queda ya.
Se te traba la lengua. Bueno, Ana, muchísimas gracias. Ya sabemos la información del tiempo. De momento no hay buenas noticias, pero creo que de cara al fin de semana he escuchado por ahí que la cosa va a mejorar un poquito. Que ahí sí que van a descender, pero de verdad. Escuchamos hasta ahora algunas de las placas que nos habéis mandado. Hay un teléfono de WhatsApp, el 662-942-605, que lo tenemos prácticamente para eso, para que vosotros nos dejéis ahí notas de voz y audios y poderos escuchar. ¿Y cómo decís eso de soy ponedor?
Buenos días, Bea y Anita. Soy Pepe, de aquí de la mina de Río Tinto. Pues nada, estoy echando ya mis últimos días y ahora me voy de vacaciones hasta el 17 de septiembre. Me voy a la playita a comer pescadito. Pues venga, un saludo, que tengáis un buen día.
Buenos días a todo el equipo de Poniendo las Calles. Nada, aquí desde Málaga os saludo. Muchas gracias por el programa que hacéis, que nos animáis y acompañáis toda esta madrugada. Un fuerte abrazo y soy un ponedor.
Buenos días, Bea. Buenos días, Ana. El pollito de la Plaza Pavía. Aquí vamos, caminando. Mi amigo Luis y mi amigo Pepe, por el paseo marítimo.
Hola, Bea. Somos ponedores.
Buenos días, mi arma. Soy Mercedes de Sevilla. Que sea un buen día.
Muy buenas noches. Saludos, Beatriz. Saludos, Ana. Desde la calurosa e infernal isla de Tenerife, el chef José Antonio Domínguez. Éxito y abrazo. Soy un ponedor.
Gracias de verdad por todos estos mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605. Ya sabes, si tú también quieres aparecer en este tren de voces, lo único que tienes que hacer es mandarnos una nota de voz a ese teléfono. Ahora sí, a esta hora son las 5:14 de la mañana. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar Stella.
poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y hoy en Facebook, hablando del tiempo libre, dice Carmelo que a él le gusta. Dice, yo oigo mucha radio, veo concursos en televisión, doy paseos y me tomo un par de cañas.
Escucho su voz, porque no me arreglé para la última cita y no usé su perfume ni me puse tacón. ¿Será que la rutina ha sido más, más fuerte? Se han ido la ilusión y las ganas de verte, pero me cuesta tanto decirlo.
Corría el año 1996 cuando ella Baila Sola lo petaba, como se dice. Lo echamos a suertes y yo recuerdo con 15 años ir escuchando esta canción de camino a un viaje de fin de curso. Íbamos a Sevilla con el instituto. Madre mía, qué tiempos. Estoy pensando y es que es increíble. Esta canción está a 3 años de hacer 30 años.
No, me lo parece increíble, es que ya, me resulta ya, sí, más reciente, no sé. Sí,
no, pues no. Es como que yo tengo algunos grupos musicales, no sé, para mí son antiguos, pues Madonna, Queen, pero hay otros que digo, pero si esto no es antiguo, pero más que la tos. O sea, esto más antiguo que los balcones de madera. Tú imagínate los New Kids on the Block, que es que son del año 92. Los New Kids on the Block, alguno tiene ya 60 años o está a punto de hacerlos. Bueno, tremendo escuchar estas canciones que te llevan a tu adolescencia, al menos en mi caso. Luego, leyendo los mensajes con los ponedores, hoy en Facebook, hablando del ocio, ¿no? De a qué dedicas tú el tiempo libre. Y nos cuentan cosas. Lali, por ejemplo, dice, pues yo entre el trabajo, la casa, los perros y que estoy estudiando unas oposiciones, vea, a mí el día ya es que no me da para más. En su caso no es que le tenga miedo al ocio, es que no lo tiene.
No, porque está ocupadísima. Necesita más horas en el día.
Y me ha encantado la historia de Elia, porque Elia dice, pues yo no me aburro para nada, vea, y eso que estoy jubilada. Mira, me despierto temprano, pongo las calles con vosotros. A las 6 me quedo con el Herrera. A las 7 me doy un paseito con mi perreta que me voy a andar y cuando vuelvo ya desayuno. Empiezo a hacer las cosas de la casa porque siempre hay cosas que hacer. Si tengo que ir a hacer alguna compra, si tengo que hacer la comida. Luego por las tardes veo un poquito la televisión o bajo a la piscina con las amigas. Por las noches me voy a ver a mi nieto, damos una vueltita con él que tiene mes y medio, nos tiene a todos locos. Y a veces luego nos tomamos algo con mis hijos, otras con amigos. Así que ¿cómo me voy a aburrir?
Sí, sí, nada, tiene.
Pues
ya,
yo no sé si tiene ociofobia, porque el día tiene todo, tiene minutado, ¿eh?
El día, sí,
el día,
sí,
completamente
sí.
Minutado sin necesidad de ir a trabajar.
Sí, totalmente, se ha convertido casi en su horario
tiene
laboral,
sus rutinas,
pero su horario.
Claro. Oye, que
de
es
opio.
Verdad que es muy bueno no hacer planes cuando siempre tienes planes, pero también es muy bueno cuando uno está desocupado. El tener una rutina, establecer una rutina, porque si no te vuelves loco.
Si no te vuelves loco, sí, sí. Pues mira, nuestro amigo Manolo Magistris nos ha escrito por Facebook hoy, nos dice, mis ratos de ocio, pues estando solo con la compañía de la radio, y pues aprovecho la compañía de la radio para hacer tiempo y visitar Valencia ciudad y alrededores, ya que son cambios muy importantes, agradables de ver. Uh-huh. Cuando me empujan, pues venga, hago la paella valenciana, siempre con interés, así que nada. Hortensia Pérez Cobo nos dice, me encanta tener tiempo libre, es lo único que no se puede comprar. Paseo,
es.
Leo, salgo con mis amigos, voy a la playa, pero eso solo en vacaciones. El resto del año, pues un poquito más de estrés. Un saludo, Bea, Ana y Ponedores.
Todo un lujo. Y Teresa de Madrid ha dado en el clavo con lo que ella cuenta, precisamente de lo que estábamos hablando. La ociofobia es que hay gente que un día casi siempre tienes cosas que hacer. Trabajo, ir al gimnasio, bueno, pues nuestras rutinas. Pero hay un día que no tienes nada. Y en vez de buscar algo que hacer, lo que hace es tirarse en el sofá. Dice Teresa, a mí me fascinan esos poquitos días al año en los que he dicho, hoy no hago nada. Y cuando digo nada, es disfrutar viendo pasar las horas tumbada en el sofá con la tele encendida sin hacerle ni puñetero caso. Y ya si consigo echar a todo el personal, que es con los que vive, supongo, dice, lo disfruto mucho más. Aunque según pasa el tiempo, luego ya les empiezo a extrañar. Soy así de rara, pero el ratito es en el que desaparecen de casa. Y digo, ay, qué gustito, qué silencio.
Un lujo, ¿no?
Que me quedo. Eso es un lujo. Bueno, enseguida pues sí. Vamos a seguir leyendo mensajes de los ponedores en nuestro Facebook, hablando de sus ratos de ocio. Pero hasta ahora, a las 5:22 de la mañana, como cada jueves, nos acompaña Antonio Gómez de Olea. Él es abogado y periodista y su presencia en el programa pues es muy reveladora porque nos acerca el derecho a los ponedores. Nos lo trae a nosotros, al barro, los que no entendemos el lenguaje legal, pues con él nos entendemos. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Antonio?
Muy buenos días, Bea.
Muy buenos días.
Mira, es que el verano tiene un lado un tanto oscura y hoy vengo con el abandono de las mascotas porque, Bea, tú personalmente, ¿tú qué opinas? ¿A ti qué te parece que algunas personas se cansen de sus perros, sus gatos y lleguen las vacaciones de verano y los abandonen?
Pues a mí no me entra en la cabeza porque una mascota, un perrito, un gatito, lo que tengas, da igual, es un miembro más de la familia y al igual que no se me ocurriría dejar tirado a mi hijo o a mi marido, pues nunca pensaría desprenderme de mi perro. Pero te digo una cosa, Antonio, no me sorprende nada porque teniendo en cuenta que hay gente desalmada que ha llegado a abandonar a sus abuelos, no es de extrañar. Lo que me impacta es el dato. Son muchos, ¿no?, los que abandonan a sus mascotas en verano.
Es algo que cuesta creer. Vea, parece mentira, pero las cifras son impactantes. Llegan hasta superar los 200.000 animales recogidos. Escuchamos a Encarna Carretero, responsable de comunicación de la Asociación Nacional para la Defensa de los Animales.
Según el estudio publicado por la Fundación Affinity en 2023, con los datos extraídos del estudio sobre abandono y adopción de animales de compañía del año pasado, más de 288.000 animales fueron recogidos por protectoras en España durante 2022, aproximadamente la misma cantidad de animales que en 2021. España se sitúa a la cabeza de Europa en este asunto en comparación con otros países como Francia o Alemania, donde existe conciencia y de hecho familias alemanas acogen animales procedentes de perreras y protectoras españolas. En esta época del año es cuando más llamadas solemos tener de personas que se quieren deshacer de sus animales, poniendo siempre la típica excusa, tienen alergias, se tienen que cambiar de casa, etcétera. Al no tener albergue y no recoger animales, les facilitamos un listado de protectoras donde los pueden llevar.
Es que es tremendo, esto antes no tenía demasiado recorrido legal, supongo, no lo sé, ¿eh? Ahora para eso tenemos aquí Antonio, pero creo que con la nueva ley las cosas han cambiado. Entiendo que abandonar a tu mascota es un delito, ¿no?
Así es, vea. El Código Penal lo recoge como tal. Son los delitos contra los animales y están en el artículo 340 bis y siguientes del Código Penal. Castigan este tipo de actuaciones e incluso también sancionan a las personas jurídicas, es decir, las empresas u otras organizaciones que se encargan del cuidado de los animales cuando no cumplen con sus obligaciones. Incluso el Código Penal ya prevé penas de prisión de 3 a 18 meses para aquellos responsables de los animales que los lesionen y los maltraten, ¿no? Y que por ello tengan que tener unos gastos del veterinario. Es brutal todo esto, pero en muchas ocasiones los centros de acogida en los que se encuentran esas mascotas abandonadas recurren a ponerlo en conocimiento de las autoridades, cumpliendo con su deber, pero para que proceda una sanción administrativa. Esto es algo importante, porque aunque parezca mentira y sorprendente, al autor le puede salir más caro la sanción administrativa que la pena por un delito. Es importante resaltar que la protección de animales cada vez se legisla más, como recientemente la aprobación de la Ley 7/2023 del 28 de marzo de protección de los derechos y de bienestar animal, aunque cada comunidad autónoma pueda articular y aplicar su propia normativa. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid...
Sí, donde nos encontramos ahora, nosotros.
Exactamente, en la Comunidad de Madrid, en cualquier zona, cualquier pueblo de la sierra, cualquier carretera que atraviese la comunidad, se aplicaría una norma propia. Y es que con todos estos problemas se hace cargo el Área de Protección Animal de la Dirección General de Agricultura. Como recibe el aviso de cuando han abandonado un animal, puede multar al dueño con una cifra de en torno a 9.001 euros a 41.000 euros. Esto es porque es una falta muy grave y así lo prevé la ley madrileña del 4 del 2016 de protección de animales de compañía de la Comunidad de Madrid.
Y es que se ha demostrado que es que a algunos les duele más que les toquen el bolsillo a pasar una noche en el calabozo. Vamos a conocer el procedimiento. Antonio, ¿cómo actúa la policía cuando, por ejemplo, se encuentra a un animalito abandonado?
Partimos de la base de que si hay indicios delictivos, la Guardia Civil abre un atestado y, evidentemente, se investiga. Pero podría comenzar esa investigación, pero a posteriori ponerlo en conocimiento del juzgado de instrucción. Vamos a escuchar a Trejo, cabo primero de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil.
Si se detecta la presencia de un animal en las proximidades de la carretera, la primera actuación estará encaminada a garantizar la seguridad de los usuarios de la vía y la del propio animal, para lo que se le retirará de la calzada, tras lo cual se procederá a la lectura del chip para su identificación y la de su responsable, a quien se localizará para que se haga cargo del animal. Si no está identificado o no se localiza el responsable, corresponde a los ayuntamientos la recogida de animales extraviados o abandonados. Hay que tener en cuenta que lo más probable es que el animal se encuentre nervioso y asustado y reaccione intentando escaparse o incluso atacar a quien pretende cogerlo. Si se demuestra que ha sido abandonado, se actuará conforme establece la reciente Ley de Derechos y Bienestar Animal de marzo de este año, pudiendo constituir falta grave o muy grave si se produce la muerte del animal o incluso delito, dependiendo de las circunstancias que concurran.
Pero centrándonos desde el punto de vista jurídico, ¿un animal tiene derechos? Es que, aunque parezca sorprendente, antes se consideraban cosas, vea. Vamos a escuchar a Vicente Garrido, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia.
Hasta hace poco tiempo los animales eran considerados cosas. Desde 2022, y en concreto al entrar en vigor la reforma del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley Hipotecaria, los animales son considerados como seres con sensibilidad o seres sintientes. Y esto lleva consigo pues una serie de consecuencias, como por ejemplo que en caso de una separación o de un divorcio pues se atienda a el interés de la familia, también al interés del animal, a los efectos de decidir quién o con quién cónyuge se debe continuar al cuidado de dicho animal. Esto es una consecuencia de el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y ya hay varios países europeos que han dejado de considerar a los animales como cosas, como si fuera un mueble, y lo consideran como un ser sintiente.
Claro, eso tiene incluso un efecto directo en un divorcio. Se valoraría con quién debe quedarse el ser sintiente, porque así lo recoge la ley. Es decir, el animal, dejando de lado la antigua comparación a un objeto, ahora entraría lo que es tenerlo en cuenta como este ser sintiente. Pero vea, ya una mascota no se puede considerar como un televisor, como unos altavoces o un ordenador. No podemos compararle con un hijo en un divorcio, pero desde luego se le tiene en cuenta. Hay muchos avances en este aspecto. ¿Cuál es el punto de vista constitucional? ¿Donde no aparecen mencionados esos derechos de los animales? Mariano Vivancos, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia.
La Constitución española nada dice respecto de la naturaleza jurídica de los animales, que tradicionalmente habían sido considerados cosas semovientes por el ordenamiento jurídico civil. Sin embargo, que algo está cambiando en el plano constitucional nos lo indican recientes reformas operadas en Alemania, Austria, Suiza, que los han situado en una categoría intermedia entre los seres humanos y las cosas, lo que ha reforzado, sin duda, su protección. Dadas las dificultades de la reforma constitucional en el caso español, se ha optado por una vía legislativa. El legislador español se ha querido situar, por tanto, en el conjunto de países europeos que han modificado sus códigos civiles, utilizando la fórmula de seres vivos dotados de sensibilidad, exigencia acorde con el compromiso con el bienestar animal incorporado en el Tratado de Funcionamiento de la Unión. Una reciente ley de este mismo año de protección de los derechos y bienestar de los animales regula su reconocimiento y dignidad, que nuestra Constitución únicamente reconoce a los seres humanos.
Pues sí, como decía al principio, nuestros animales son un miembro más de la familia y sufren como nosotros el abandono o el maltrato. Es increíble que hasta ahora fueran considerados cosas como un coche o un sofá. Nos has hablado de la sanción administrativa, pero claro, desde el punto de vista penal, cuéntanos.
Llevo un poco al mismo punto, vea, las directrices de la Unión Europea aquí tienen una influencia tremenda en nuestro sistema jurídico y evidentemente benefician a los animales. Escuchamos el análisis de John Kepa Huertas de Amilibia, abogado penalista.
Hay que recordar que los animales son acreedores de derechos porque así lo establecen los tratados de la Unión Europea y porque así lo establece además nuestro Código Civil, en donde debemos recordar que se impone la obligación a cualquier propietario o titular de animales de dispensarles una serie de deberes de cuidado, respetando siempre la cualidad de ser sintiente. Precisamente esta cualidad es lo que viene a determinar un catálogo de delitos que se regulan en el artículo 340 y siguientes de nuestro Código Penal y que imponen sanciones en función del maltrato que se puedan dispensar a estos animales domésticos, generalmente amansados o que están bajo nuestra titularidad, y que castigan tanto el maltrato como el abandono, como incluso la práctica de actividades sexuales con animales.
Claro, se les ha equiparado prácticamente a las personas porque, como vemos, también se tiene en cuenta que puedan sufrir algún tipo de abuso sexual, que además en su caso siempre sería no consentido. Pero sigamos avanzando. Cuando llega el asunto del abandono o maltrato animal al juez, ¿cómo se investiga?
Antes de nada, vea, al que abandona o le sancionan administrativamente o penalmente, pero nunca con las dos al mismo tiempo. Y solo será penal si se demuestra esa intención, ese dolo. Partimos de la base de que son delitos dolosos, no hay una imprudencia como tal en el Código Penal, pero será el juzgado de instrucción quien investigue todo lo ocurrido. Nos lo cuenta Teresa García Villanueva, magistrada y miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria.
La investigación de estos delitos generalmente parte de una denuncia ciudadana o de la actuación llevada a cabo por los cuerpos policiales, como puede ser, en el caso de la Guardia Civil, el Seprona. Como en cada delito, se tendrán que recabar las pruebas necesarias para esclarecer los hechos, que pasan por un atestado al que se suelen incorporar fotografías del estado de los animales, declaración de testigos si los hubiera, y la declaración en calidad de investigado de quién pudiera ser el responsable del delito.
Antonio, ¿cómo es el día a día de estas asociaciones y fundaciones en protección de los animales? ¿Cómo actúan para protegerlos?
Nos hemos desplegado un equipo para hablar con algunas de ellas y, honestamente, se me pone la piel de gallina al escucharles. Muchos de ellos no cobran por su labor, tienen que invertir dinero y, evidentemente, muchas horas para sacar un proyecto adelante que, a fin de cuentas, es para proteger a los animales. Es decir, es una labor humana impresionante. En definitiva, buenos corazones. Vea, vamos con Eva de la plataforma Adopta Madrid. Nos lo cuenta.
Nosotros no recibimos ninguna subvención ni ayuda, ni de ayuntamientos, ni de entidades públicas. Todo se gestiona de manera privada, con socios, con nuestros sueldos, con padrinos, gente que nos apoya en la labor y nos hace de vez en cuando alguna donación. Y bueno, pues la mayoría de avisos que recibimos suelen ser o de particulares que han encontrado un animal y no pueden hacerse cargo o no reciben respuesta de entidades que tendrían que hacerse cargo, o personas pues por la zona donde nos encontramos que nos avisan de ciertos animales: oye, mira, hay un perro en la carretera, hay un gato en tal sitio, y bueno, pues paramos nuestras vidas para hacer los rescates.
Y vamos con el día a día de una asociación que protege a los animales. Terminamos con Matilde Cubillo, presidenta de Justicia Animal.
Cuando encontramos un animal abandonado en vía pública, bueno, pues en ocasiones está identificado con microchip. A veces es una alegría y a veces no. Intentamos localizar al titular del animal con los datos que aparecen en el RIAC, pero bueno, a veces o los datos o los teléfonos no existen, o bien no se quieren hacer cargo de él, lo que es un claro abandono.
Gracias a la Guardia Civil y a las protectoras que hacen esta gran labor. Ojalá algún día no reciban más llamadas de este tipo,
¿verdad? Pues sí, la verdad es que abandonar a los animalitos es ya un delito y me alegro de ello. Muchas gracias, Antonio, por este tema interesantísimo. Aunque yo no quiero pasar la oportunidad de preguntarte por la gran polémica que hemos tenido toda esta semana. Me refiero al ya famosísimo pico que Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, le dio a una jugadora durante la celebración del Mundial. Ayer lo comentaba y lo vuelvo a decir, estoy hasta el moño del tema, no porque no me parezca importante, sino porque es discutir sobre algo que en principio parece que debería estar bastante claro. La actitud de Rubiales no solamente fue inadecuada por el contexto, que estuvo fuera de lugar, sino que tiene repercusiones legales, y ahí es lo que yo te quería preguntar. El Consejo Superior de Deportes tiene ya 3 denuncias sobre la mesa. ¿Esto a dónde puede llegar a parar desde el punto de vista del derecho?
La realidad, Bea, es que la Fiscalía puede actuar. Ya podría haber actuado de oficio, pero ya existen denuncias contra Rubiales por su actuación. El hecho está consumado, eso está claro, y es algo que, honestamente, desde mi punto de vista jurídico, no es discutible. Hay prueba de ello, de la grabación donde se ve el beso, incluso de otra grabación donde dice que ella no estaba de acuerdo, ¿no? La base de este tipo de delitos siempre es el consentimiento, y es importante tener en cuenta que esto es a raíz de la reforma de la ley del solo sí es sí. Vamos, la reforma del Código Penal a través de la ley del solo sí es sí. ¿Por qué? Porque ya no hablamos de un abuso sexual. Antes podríamos tenerlo en cuenta, pero ahora diríamos directamente que es una agresión sexual. Y ojo, algo muy importante, existe el agravante de que Rubiales ocupa una figura de, digamos, como su jefe, ¿no? Dentro,
es el presidente de la federación y ya es una empleada, es una jugadora, parte de la selección.
Sí, pero porque hay muchos pronunciamientos jurisprudenciales de esa figura de superioridad, ¿no? De si existe ese día a día, ese contacto, esas órdenes directamente que te manda, pero aquí es de cajón. Y sobre todo también quería destacar que el año pasado una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que ya hablaba de este tipo de situaciones y claramente en aquel momento era abuso sexual el beso robado, ¿no? Ahora ya sí que podemos hablar, y no solo por el Código Penal en la mano, sino también por los pronunciamientos jurisprudenciales más recientes, de que es una agresión sexual.
Perfecto, pues yo creo que queda claro. Ahora sí nos despedimos hasta la próxima semana, Antonio.
Como cada jueves, vea, un placer y un día más sacando las leyes a las calles.
Pues hasta pronto. Nosotros vamos a seguir poniendo las calles. Son las 5:37 de la mañana.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Al caer la tarde, Expósito.
El fentanilo está detrás del récord de muertes por sobredosis en Estados Unidos. Ya se refieren a esta droga como una epidemia. Es culpable de 2 de cada 3 muertes.
Colegas que trabajan en urgencias y se están dando cuenta que por todo el país.
¿Qué es el fentanilo? ¿Por qué es tan mortal? ¿Como todo en Estados Unidos acabará exportando?
Con un poder adictivo muy alto y rápidamente absorbe al paciente.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
No nos podíamos quedar sin escuchar algunos de los mensajes que nos habéis mandado, y tanto en Facebook como en nuestro teléfono de WhatsApp, para contarnos qué es lo que estáis haciendo mientras que estáis poniendo las calles. Gerardo García, que nos cuenta que es conductor de VTC, pero que sobre todo él se siente ponedor.
Juan Bartolomé Romero nos dice: buenos días, ponedores, COPE, Beatriz, Ana, vamos, nos saluda a todos. Tengo 73 años, soy pensionista y antes trabajaba en Caja Murcia, entidad bancaria. Un saludo.
Buenas noches, hermano, buenos días.
por acá un ponedor de calles. Soy Camilo Hernández, te escribo, te mando una nota de voz desde Valencia. Soy conductor de Cabify. He terminado ya mi turno por hoy, voy de camino a casa. Yo me llamo Camilo, sigo poniendo las calles, ya voy para la casita. ¡Felicidades!
Gracias por ese mensaje. María Bonmartu dice, yo no levanto España, en mi caso me toca levantar Francia. Soy educadora a veces de noche y os escucho desde el Anglet.
Ismael Sánchez Vázquez nos dice, buenos días, siempre que vamos a trabajar, el compañero pone vuestro programa. Trabajamos con tráiler en la siderúrgica Balúa de Jerez de los Caballeros en Badajoz. Un saludo y somos ponedores.
Buenas noches, ponedores. Yo me dedico a estar en la teleasistencia en Cruz Roja y a atender llamadas y alarmas para las personas mayores si necesitan algo, y estamos durante todos los días del año a todas las horas, aquí se hacen 24 horas. Y bueno, yo llevo poquito tiempo en este trabajo, pero he sabido identificar que hay muchas personas mayores que se sienten muy solas, entonces a los únicos que nos tienen son a nosotros, y bueno, pues muy gratificante. Al fin y al cabo, os mando un besito, muchas gracias.
También nos ha escrito Manu, él nos cuenta que su oficio en realidad es el de banista, pero en la crisis del 2008 pues lo tuvo que terminar dejando y encontró un trabajo conduciendo una furgoneta para una lavandería. Hasta ahora voy escuchando poniendo las calles.
Néstor nos da los buenos días, nos dice, aquí vamos ya para Casa Montilla, Córdoba, ciudad del vino. Soy camionero y los días y las noches se hacen más amenas con vuestro programa. Muchísimas gracias.
Buenas noches, Paco Puche, taxista de Ceutí, Murcia. Nos entretienen mucho la noche los que conducimos de madrugada. Voy dirección Barajas. Tengo que recoger unos clientes que vienen de Pekín a las 7 de la mañana. Un abrazo para todos. Soy ponedor.
Gracias por todos estos mensajes que nos habéis dejado en nuestro WhatsApp y también en Facebook. Se ha quedado alguno fuera, pero no os preocupéis porque mañana los escuchamos. Durante esta semana lo que estamos haciendo es detener la máquina del tiempo recordando algunos éxitos de la banda española Seguridad Social. En esta ocasión nos tenemos que situar en 1995, cuando la banda publicaba su versión de la canción Un beso y una flor, popularizada, ya sabéis, en 1972 por el gran Nino Bravo. Hoy la vamos a disfrutar aquí en Poniendo las Calles.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y entre tus recuerdos partiré lejos de aquí. De noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbra en mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor. Se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí. De ti ya viviré, pensando en tus sonrisas. De noche las estrellas me acompañarán. Voy, pero te juro que mañana volveré.
Preciosa esta versión de Seguridad Social de Un beso y una flor. Yo creo que las comparaciones son odiosas en algunos casos, claro, el gran Nino Bravo, pero hicieron una versión maravillosa y que nos encanta, porque tiene un aire diferente. Mañana escucharemos otro temazo de Seguridad Social. El grupo valenciano se lo ha ganado hace 40 años y están inmersos pues en una gira espectacular, que además está siendo todo un éxito. A esta hora, a las 5:44 de la mañana, Ana, creo que te toca, comerte el micrófono.
Como siempre, traer la noticia, las estas noticias que se quedan siempre fuera de...
Que la gente no quiere dar. Hay otros programas que no cuentan estas noticias.
A ver,
y a mí me parecen clave.
Hombre, al final son las que también te hacen darte cuenta...
La sal de la vida.
Que todos estamos igual de mal, de la cabeza en muchos casos, y que, oye, y que también hay cosas graciosas que ocurren, ¿no? Que no todo es tristeza y seriedad.
Eso es, ¿qué has encontrado por ahí?
Pues mira, lo primero, Bea, ¿a ti te ha pasado esto de estar esperando un paquete en casa y que te digan que han ido a entregarlo y que no ha sido así, que tú estás esperándolo?
Sí, hay memes, bromas, chistes, de todo al respecto.
Claro.
Porque hay días que has estado en casa toda la santa mañana y la tarde.
Haciendo casi ahí guardia en la puerta
guardia,
y nada.
Y todavía recibes el mensaje de, pues, llegó el repartidor y no estabas. Pero vamos a ver, es imposible.
Pues es que es algo que nos ha pasado mucho, si es que es así, es desesperante. Pues bien, un vecino ha decidido intentar ponerle remedio colgando un cartel en el portal de su domicilio dirigido al repartidor de correos, ya como último recurso para tener de una vez el pedido en casa. Sí.
Más vale prevenir que curar.
Y es que el mensaje lo deja claro. Dice lo siguiente: estamos en casa, esperando el paquete. Llevamos 2 días, todo el día en casa, esperando el paquete. Por favor, no se vaya sin entregar el paquete. Muchas gracias.
Repite el paquete 17
paquete. Pero ya es, yo creo que ya es de la propia obsesión que te crea el que no te lo entreguen, que dices, ya no puedo más.
Y además no es verdad. Me acabas de mandar un mensaje. El paquete no ha sido entregado por ausencia del destinatario. ¡Mentira! Mentira, yo estaba ahí, no me he movido, no he ido ni a comprar.
Que es que al final ya acabas volviéndote loco. Yo creo que es normal que entres ya en un oremus que dices, no puedo más.
Me están vacilando.
Sí. Pues como es normal con estas cosas, se ha hecho viral en las redes sociales, una vez se han hecho eco de ello. Y la verdad es que muchos se han sentido identificados y han expresado que no es mala idea. Y que hasta, oye, que a lo mejor lo ponen en práctica y todo.
Claro.
Y no me parece nada mal,
la verdad.
Lo pones
en la puerta y así le da un poco más de reparo al repartidor irse sin llamar, tan siquiera, o no acudir, ¿no?
Claro, ya a ver si, ya usando la penita, ¿sabes? El por favor, no me hagas esto una vez más. A ver si así hay manera. Pues sí, no es ninguna sorpresa que cuando visitas un lugar muy turístico, los precios de los restaurantes de alrededor se disparan. Pero lo que te voy a contar a continuación ya es, yo creo que pasarse de la raya.
Polín, es que hay algunos...
Sí, se pasan.
Sí.
A mí, al frente del Coliseo en Roma...
Sí.
Más de 8 euros una Coca-Cola.
Claro. O sea,
duele.
Bueno, además la bebida en Italia es carísima.
Es carísima, pues si encima lo sumas.
De hecho, se da la circunstancia en Italia de que tú te sientas a comer y te cuesta la pizza 6,90 y la Coca-Cola 8,20.
Sí. Es espectacular. Pues si encima ya te vas a zona turística, ni te imaginas. Y a eso nos vamos además en Italia, en la zona del lago Como.
Ah, bueno.
Una pareja decidió tomarse pues un descanso de tanta visita disfrutando de la gastronomía. Lo que ellos no sabían es que la cuenta escondía un suplemento bastante peculiar. Les habían cobrado 2 euros por cortarles un sándwich en 2 mitades.
A todos nos han pegado algún sablazo.
Por favor.
Es que ya me parece...
O sea, ya no es que te estén cobrando una pasta por el sándwich, sino
no,
que
no.
Es que cobran el cortártelo.
El cortártelo, el hacer nada, el dividirlo para dos, es que me parece
El año pasado, con los problemas que hubo para los hielos, que no había hielos, había en algunos bares que te decían 50 céntimos por el hielo. Vamos a ver.
Sí.
Centrémonos. O sea, la Coca-Cola la tienes que poner con un hielo, porque es que si no, esto es horroroso.
Hombre,
y me vas
supuesto.
A cobrar de verdad 50 céntimos el hielito.
Pues sí,
pues
sí.
Ocurrió.
Pues mírate, ya hasta estos niveles llegamos. Y es que es como lo oyes. Pues bien, ¿cómo argumentas esto? Pues la dueña del establecimiento dice que el corte del alimento suponía usar un plato más.
Ah.
Y que claro, se le duplicaba el tiempo de lavado de los platitos. O sea, yo no sé si creerme estas cosas, sinceramente.
Hombre, claro, como lo pones en dos... Bueno, podía haber puesto las dos mitades en el mismo plato.
Claro, y no creo que la pareja se hubiese quejado.
Coges
mucho,
el sándwich con la mano y ya está, te pones una servilletita debajo.
Claro, claro. Hay mil maneras de hacerlo para que no te cobren eso. Pues, en fin, a mí no, lo que te decía, no me convence mucho. Yo creo que les vio cara de turistas, que eso hace mucho también. Si te ven que vas muy de turisteo...
Y una pregunta, si eres un poco torpe y se te cae el plato al suelo y te lo cambian, ¿también te cobran 2 euros por haber utilizado dos platos?
Yo ya no sé, entonces, ¿qué te cobrarán?
¿Y si se te cae un tenedor?
Tú imagínate que se, o que se te rompe...
tienes que usar dos tenedores.
Claro, o que se te rompe el plato, si ya 2 euros te cuesta simplemente el que te lo pongan, ¿qué te van a cobrar? ¿40 euros por el platito? Es que no lo sé. Porque, a ver, ya sé que es una costumbre que en las zonas estas cobren más, pero esto ya me parece...
Sí, bueno, luego pasarse. Hay sablazos y sablazos. Es algo normal que a ti te cobren más por un café, no sé, en la plaza de San Marcos de Venecia, que en un bar de un barrio, por poner un ejemplo aquí.
Totalmente.
Pues el mío en Carabanchel, lo puedes llegar a entender. Si no estás tomándote el café con las mismas vistas,
el mismo paisaje, ¿vale? Y de todo,
pero hombre, de ahí a cobrarte el café en Carabanchel a 1,50€ y en la plaza de San Marcos a 25€, va un sablazo.
Claro, hay un trecho.
O sea, va un sobrecoste importante.
Sí.
O sea, cóbrame 7.
Claro, y ya aún no así ya es bastante, pero bueno, aún se puede entender.
Lo otro es sablazo.
Sí, y esto es que te digo que es que no tiene ni pies ni cabeza, vamos. Uh-huh. Lo mires por donde lo mires. Y... te iba a decir, hablamos de verano, de hoteles y de británicos. Yo creo que muchos de nosotros lo primero que pensamos al oír estas palabras es el balconing. Y es que esta práctica, que tiene lo mismo de tonta que de peligrosa, también puede salir cara, uh-huh, económicamente hablando. Y es que en esta ocasión 5 turistas extranjeros de Magaluf han tenido que pagar cada uno 35.000 euros.
Poco me parece.
Madre mía, qué fuerte.
Sí. Además, han sido expulsados del hotel, lógicamente. Tampoco, si ya te hacen pagar eso, no creo que te vayan a dejar seguir alojándote allí. Así que las vacaciones dulces no le están resultando. Pero vamos, que tampoco pasa nada, también te digo. Que al
pues
final
la gente
están
que se ha matado
riesgo
haciendo esta chorrada, siguen todavía en sus 13.
Pues eso parece, pero es que en lo que llevamos de año, 5 personas han fallecido haciendo balconing. Vamos, que
personas.
No es ninguna broma. Que al final por hacer
es
la
que
tontería...
Es una barbaridad, estadísticamente hablando es una barbaridad, que alguien se mate así.
Sí, que encima por hacer un reto tonto, ¿sabes? Que si me dices que no... Es que encima te lo estás buscando casi. Nada, no, que al final hay que poner estas medidas para evitar que pasen este tipo de
lo que
cosas.
Hablaba antes con Antonio, hay gente a la que donde más le duele es el dinero. O sea, se están jugando la vida, pero les parece peor que les pueda costar 35.000 euros el
pues
tirarse.
Sí, ¿eh?
O sea, lo van a cortar mejor así que enseñándoles que se han matado personas haciéndolo.
Totalmente, nada.
Es increíble cómo funciona
el
la cabeza,
humano.
La cabeza de algunos.
Sí.
Vámonos ya con la música, tenemos que escuchar... A mí me gusta mucho escuchar a esta chica.
¿Te gusta mucho?
Sí.
Pues es que hoy terminamos pues con Aitana, que es que ha batido un récord de entradas vendidas de una artista femenina en España. Para un solo concierto, exactamente, congregará a 70.000 personas, que no son pocas, en su concierto en el Estadio de la Cartuja en Sevilla, casi
nada. ¡Qué barbaridad!
Nada. Sí.
El récord lo tenía, yo creo que era Manu.
Sí, Manu Carrasco.
Manuel Carrasco.
Que tiene 140.000
en
2 noches. En
2 noches.
Claro, de momento Aitana solo ha puesto una noche. Ahora hay que esperar si decide seguir los pasos
de... Claro, teniendo en cuenta la venta que ha habido de entradas.
Sí.
Qué brutal.
Así que nada, pues ya ha ido agotando las entradas de otros conciertos suyos. Y todo esto sin haber publicado su nuevo disco Alfa, que aún está ahí terminando de cocerse. Así que pues nada, ahora nos queda esperar conocer la nueva música que va a lanzar Aitana, y que estamos seguros pues que estará a nivel de este temazo de Los Ángeles.
Pues con este Los Ángeles de Aitana nosotros nos vamos a despedir a las 5:52 de la mañana. Hemos dejado las calles puestas. Ahora te vas a quedar con los compañeros de RAE en COPE. Creo que no hay mejores manos para quedarse el resto de la jornada. Y eso sí, mañana tienes de nuevo una cita. A las 4 de la mañana andaremos por aquí dando guerra y acompañándote en estas 2 horas de la madrugada. Anda, no me seas rancio. Y súmate, únete y quédate con nosotros. Así terminamos. Muchísimas gracias por estar ahí y que tengas un feliz jueves.
que contigo fueron mágicas. Desde que hay un video sin publicar, porque esta relación fue tan física, porque tú y yo siempre fuimos química. No importa que sea escondida, se vive solo una vida, porque aunque no estemos juntos, la gente ya lo sabía. Silencio en la biblioteca, los ángeles también pecan. Me mira si no hay que decir más, que cuando se encuentra esa persona, que cuando te toca te obsesiona. Si nos alejamos no funciona, déjame tenerte una vez más, que estas ganas no se van.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados, que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901-30-2010.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Nara Seguros de Vida garantiza tu tranquilidad y la de los tuyos desde menos de un euro al mes. Asegúrate con un mínimo de capital de 20.000 euros. Con posibilidad de ampliar capital y coberturas de forma flexible para que tu precio también se adapte a tus necesidades. Infórmate en aradigital.es o llama al 91-387-4199. Vive como imaginas, vive con tranquilidad.
Aquí en DAZN somos de ver la Liga en todas partes y de revivir el partido una y mil veces. Aquí somos de deporte. Vive la Liga y todos los deportes que amas desde 29,99 euros al mes. Suscríbete en DAZN.com.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
2 de cada 3 trabajadores cobraron el curso pasado menos de 1.900 euros al mes. ¿Queremos analizar qué hay detrás de estos datos?
En España, con el sector servicios, la hostelería, el peso también de algunos sectores donde no son bien retribuidos, que son trabajos poco cualificados.
Los pues lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas. Línea editorial.
Cadena COPE.
La propuesta del rey de designar a Alberto Núñez Feijóo para intentar la formación de gobierno entra dentro de la lógica parlamentaria, aunque no tenga seguros los escaños suficientes para obtener la mayoría absoluta. Solo le faltan 4 y esos están en el seno del Partido Nacionalista Vasco, descartando a los separatistas, que aún no tiene decididas con claridad sus opciones, por mucho que Sánchez alardee que cuenta con ellos y con los del prófugo Puigdemont para seguir en la Moncloa. Lo que importa en este momento es que Feijóo lo va a intentar desde los 72 votos que tiene seguros con Vox, Unión del Pueblo Navarro y Coalición Canaria, de manera que será el PNV quien tenga que decidirse durante las conversaciones que el presidente del Partido Popular mantenga con ellos. Lo imprevisible en política, en este caso el cambio de actitud de los nacionalistas vascos, no suele ser nunca definitivo, porque todo depende de lo que pueda obtenerse a cambio. Ya sabemos lo que el PNV exige a Sánchez para ser investido. Un nuevo modelo territorial para Euskadi y Cataluña que consagre el plurinacionalismo, algo que Feijóo no parece dispuesto a conceder. En todo caso, las conversaciones que iniciará formalmente Feijóo van a retratar no solo al PNV si no llega a un acuerdo con el PP, sino al propio Sánchez si es que es designado finalmente por el rey tras un eventual fracaso de Feijóo. Ocurre, sin embargo, que el jefe de Estado, al no poder consultar directamente a los partidos independentistas catalanes, así como a Bildu, no puede tener la seguridad de que Sánchez pueda formar un gobierno ajustado a la Constitución, por lo que, en principio, la repetición de las elecciones sería bastante más que probable.